De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Pasan 35 segundos de las 8 de la tarde, continuamos en El Enfoque, segunda hora. Hoy iremos hasta las 8 y media, momento en el que los compañeros de noche de Champions tomarán el relevo para retransmitirles todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu. Partido de repesca de la Copa de Europa, Real Madrid-Manchester City, ventaja de un gol para los hombres de Carlo Ancelotti. Y la persona que va a retransmitir este partido en directo desde el Santiago Bernabéu y con el que vamos a contactar ahora mismo para conocer, para saber cómo late el corazón madridista en esta noche especial, en esta noche de Champions, es Carlos Rodríguez. Carlos, muy buenas tardes.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos ya en el Bernabéu desde las alturas del estadio del Real Madrid. Poco a poco va entrando la gente en un partido, evidentemente, que tiene mucha enjundia. Se nota desde primera hora de la tarde que los aledaños del Estadio Bernabéu están bulliendo. Muchísima gente ha sido recibido el autocar del Real Madrid por cerca de 10.000 seguidores apostados en la calle Concha Espina en su bajada hacia el Estadio del Real Madrid. Como te digo, ambientazo por todo lo alto, porque el que salga vencedor de aquí pasa a octavos de final, solo a octavos de final, pero el que pierda dice adiós a la temporada en la Copa de Europa. Como tú decías, viene el Real Madrid para defender el 3-2 que consiguió en la ida hace una semana en Manchester. El equipo decidido por Ancelotti, no hay sorpresas. Vuelve Rüdiger, que es la gran novedad en el centro de la defensa. Sale Courtois en portería. Valverde, el citado Rüdiger, Asensio y Ferland Mendy en defensa. Medio campo para Tchouaméni, Dani Ceballos, Bellingham. Arriba juegan Rodrigo y Vinicius en las alas con Kylian Mbappé como delantero centro. Lo más noticioso en el equipo de Guardiola, que es la noticia bomba de la tarde, es que no juega Erling Haaland, su delantero top, podemos decir, el hombre franquicia, el futbolista más determinante del equipo. Como digo, Haaland de salida se queda en el banquillo. Su lugar lo ocupa el egipcio Marmoush, con gente muy veterana como Gundogan, como Bernardo Silva o como el recientemente fichado al Oporto, el español Nico González. Más de 2.100 seguidores del equipo inglés en las gradas del Bernabéu. Pablo, evidentemente, ni que decir, tiene todo vendido, lleno de reventón y ambientazo por todo lo alto para este Real Madrid-Manchester City.
Muchísimas gracias, Carlos. A partir de las 8:30, como les decimos, los compañeros de Noche de Champions retransmitirán en directo toda la actualidad de este partido, de este partidazo Real Madrid-Manchester City. Hacía referencia a nuestro compañero Carlos Rodríguez a la presencia de 2.100 británicos hoy en el Santiago Bernabéu, un importante número de aficionados del Manchester City que ha requerido, como suele ser habitual, de un importante despliegue de seguridad. Carlos Sánchez Blas.
Dispositivo de seguridad organizado por la delegación del Gobierno en Madrid, enmarcado en el operativo habitual de un partido declarado de alto riesgo, y eso a pesar de que en esta ocasión se han desplazado menos aficionados del Manchester City. Han viajado a España unos 2.200 con entrada para el encuentro. 1.800 personas velan ya a esta hora por la seguridad dentro y fuera del estadio Santiago Bernabéu, con agentes de la Policía Nacional, la Policía Municipal de Madrid, efectivos de seguridad privada y personal de emergencias. El objetivo, evitar posibles incidentes antes, durante y después del choque. Dada la gran afluencia de público y la trascendencia de la eliminatoria, las autoridades recomiendan a los aficionados acudir con antelación al estadio y seguir, por supuesto, las indicaciones de los cuerpos de seguridad. En total, 77.000 espectadores van a asistir en directo a este partido de vuelta de la repesca, un clásico moderno del fútbol europeo que se vuelve a celebrar en el Coliseo del Paseo de la Castellana.
La actualidad de esta tarde, hablamos ya de la información de actualidad, nos lleva también a Vallecas. Un hombre ha muerto de 77 años, ha fallecido un hombre tras caer junto a su mujer, que ha resultado herida grave por el hueco del ascensor que estaba en obras. Hay muchas dudas todavía sobre las causas de este incidente, pero todo apunta, la Policía Nacional, según las últimas investigaciones, apunta a que se trataría de un accidente y no de un nuevo caso de violencia de género, como en un primer momento se había apuntado, ya que varios vecinos de este edificio de Vallecas habían declarado que eran normales y frecuentes las discusiones entre esta pareja, formada por un hombre de 77 años que, recuerden, ha fallecido, y una mujer de 71 años que ha resultado herida grave. También es noticia que un día más la clase política sigue enfrascada en sus habituales dimes y diretes, en sus habituales choques y enfrentamientos. Por un lado, el gobierno de coalición continúa enredado por la tributación del salario mínimo, un asunto que la oposición intenta explotar a su favor. Y también estamos a escasas horas de que comparezca en el Tribunal Supremo una vez más José Luis Ábalos, una declaración que llega tras la entrevista que ha concedido en el día de hoy al diario El Mundo, en la que el propio Ábalos se define como el cortafuegos del PSOE, pero en la que también anuncia que el caso Koldo va a escalar. Veremos a qué se refiere con el tiempo, a qué se refiere José Luis Ábalos con esa sentencia. Y también estamos pendientes del estado de salud del Papa. El último informe que se ha publicado desde el hospital en el que se mantiene ingresado apunta a una leve mejoría del Papa Francisco. Parece que el pontífice pasó una buena noche, hoy ha estado despierto, ha recibido también la visita de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, que dice que la ha encontrado despierto y atento. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con la salud del Papa Francisco. Y también parece que la fractura entre Estados Unidos y Ucrania cada día es más profunda. Hoy Donald Trump ha lanzado duras acusaciones a Volodymyr Zelensky. Le ha dicho que ha sido un gran cómico de televisión y que si la guerra está donde está es por su culpa. Ha responsabilizado directamente Donald Trump a Zelensky de la invasión de Rusia de buena parte del territorio ucraniano. Zelensky, por su parte, no se ha callado, ha contestado al presidente norteamericano diciéndole que solamente se informa por fuentes rusas, lo cual, evidentemente, para Zelensky es un grave error. Nos vamos también a las calles de Madrid, donde se ha presentado esta tarde la iniciativa Solidaridad sobre Ruedas, que busca facilitar vehículos a los afectados por la dana. En su presentación han estado tanto el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, como nuestra compañera Maite López. Maite, buenas tardes.
Sí, Madrid no se olvida de los afectados por la dana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y por eso, y lo ha anunciado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, el ayuntamiento ofrecerá ayudas a aquellos madrileños que quieran donar su vehículo.
Es que esos 1.500 euros se le den al propietario que decida no solo achatarrarlo, sino entregarlo. En este caso, a los valencianos, hacerlo con solidaridad sobre ruedas, y que, por tanto, todos aquellos que se acojan a la línea de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid tienen la posibilidad no solo de entregar para el achatarramiento, sino de recibir la misma cantidad de 1.500 euros en caso de que su decisión sea la de donar el vehículo a los valencianos.
Son más de 500 los vehículos que se han donado hasta ahora, según ha explicado Joaquín Durán, presidente de Sostenibilidad sobre Ruedas.
Cuando te pones en la piel de esta gente, ves que tiene un impacto muchísimo mayor de lo que uno puede calibrar viendo, oye, se ha inundado una población y ya está, ¿no?
Vehículos que han cambiado la vida de muchos valencianos afectados.
Al final, un vehículo muchas veces significa, pues eso, poder comer. O sea, es decir, poder salir adelante y desarrollarte como persona a nivel laboral. Eso, y para nosotros significa, pues oye, no solamente una solución de movilidad, sino además poder trabajar, o sea, como autónomos. O sea, poder llevar a mi mujer a uno de los colegios en los cuales prestas servicios de psicología.
Todos esos trayectos que me están costando de 2 horas a 2 horas y algo andando, pues voy a poder hacerlos en menos tiempo, voy a poder ayudar a mi familia, que también he estado andando a por medicación y demás a Valencia, y un sueño, esto es un sueño.
Voces de la tragedia, voces de lo ocurrido el pasado 29 de octubre en la Dana, en Valencia, y que todavía tendrá que aclararse con todo lujo de detalles, con luz y taquígrafos, lo que ocurrió aquel día y sobre todo aquella tarde en aquella reunión del CECOPI y aquel retraso por parte de la Generalitat Valenciana en lanzar esa alerta que podría, de haberse producido antes, haber salvado muchas vidas. Buscamos otras noticias, lo hacemos en titulares con Luis Mínguez. El ministro de Transportes, Óscar Puente, tacha de falaces los argumentos de Ryanair para reducir su oferta de plazas.
La aerolínea, enfrentada con el gobierno por la millonaria multa que se le ha impuesto, anunció que dejará de operar o reducirá sus plazas en varios aeropuertos regionales españoles tras no lograr una rebaja de las tasas aeroportuarias. Óscar Puente asegura que ya se han iniciado contactos con otras compañías para cubrir el hueco y afirma que el Estado español no va a aceptar chantajes.
Reyes Maroto no contesta en la comisión de investigación del caso Coldo en el Senado.
Comparecía por segunda vez en la misma y la exministra de Industria lo ha justificado en la denuncia del Partido Popular en la Audiencia Nacional sobre la licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel que la afecta, por lo que, con mi mayor respeto a la Cámara y a su trabajo, ha dicho, se ha acogido a su derecho a no declarar.
Paralizada la comisión sobre Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid.
A la espera del informe del Consejo de Estado sobre la obligatoriedad o no de que comparezca el presidente Sánchez, como ha pedido el Partido Popular y este rechazo. La exasesora de Begoña Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, citada hoy, sí ha comparecido, pero no ha querido declarar, alegando que ya lo hizo como testigo ante un juez.
El Ayuntamiento de Madrid aumenta la cuantía de la tarjeta familia para personas vulnerables.
Sube un 6% la cuantía mensual, que va de los 146 a los 735 euros, y se eleva un 10% a 704 euros el umbral de ingresos establecidos para poder beneficiarse de la misma, lo que aumentará el número de potenciales beneficiarios.
Madrid dedica un parque junto a la Ciudad de los Periodistas a José María Carrascal.
El alcalde Martínez Almeida ha descubierto hoy una placa en recuerdo del fallecido periodista en el parque que llevará su nombre entre las calles de Ginzo de Limia y la avenida del Cardenal Herrera Oria, distrito de Fuencarral el Pardo, junto a la Ciudad de los Periodistas donde Carrascal residió.
Buscamos también la información del tiempo, la previsión para las próximas horas con Sara Valle. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. La previsión meteorológica para las próximas horas llega marcada precisamente por esa presencia de calima todavía mañana jueves en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. También por una mañana de cielos más despejados, pero con la probabilidad de que a primeras horas puedan formarse algunas brumas o nieblas matinales, principalmente en el arco sur. Con menos probabilidad las veremos en el entorno de la sierra. Durante la tarde, eso sí, ya veremos llegar algo más de nubosidad con unas temperaturas mañana con las que empezaremos el día en torno a los 4 o 6 grados en la sierra, donde las máximas llegarán hasta los 14 o 16 grados. En el resto, como por ejemplo en la capital, empezaremos el día con 8 grados de temperatura y las máximas escalarán hasta los 18.
Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región de GT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas noches, pues hasta ahora van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la 1 en la zona de Las Tablas y ya también tráfico lento también de entrada por la 6 en la zona del Plantío y Aravaca. Ya por último también van a encontrar leves dificultades en la M40, ya en el habitual tramo de Coslada en dirección a 3. Al margen de ello ya no registramos mayores incidencias, a esta hora de la noche ya se circula con normalidad por toda la red de carreteras de la comunidad.
Y buscamos también ofertas de trabajo con el tablón de Madrid Trabaja.
El tablón de Madrid Trabaja.
Renfe lanza una convocatoria de empleo con 210 plazas para trabajar principalmente como operadores de mantenimiento y fabricación y en las especialidades de electricidad, pintura, soldadura y suministros. Además de cumplir con los requisitos habituales, será necesario estar en posesión de la titulación universitaria o de grado medio solicitada para cada puesto. Si te interesa, tienes hasta el 24 de febrero para inscribirte en el proceso de selección. Buscan repartidores con moto o patinete eléctrico en Madrid. Las personas que resulten seleccionadas se encargarán del reparto de comida dentro de las zonas que cubre la M30. Pretenden incorporar personal con al menos 8 puntos en el carnet, con experiencia en el puesto de al menos 6 meses y en posesión de vehículo propio. El contrato es temporal con posibilidad de prórroga a jornadas de 25 o 36 horas semanales y el salario será de 9,16 euros brutos la hora. Y necesitan mozos de almacén en Mercamadrid para trabajar en una empresa dedicada al comercio al por mayor de pescados y productos de acuicultura. Buscan personas que puedan demostrar al menos 6 meses de experiencia y en posesión del carnet de conducir tipo B y el de carretillero. El contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa y en turno de noche.
Todas las ofertas en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web telemadrid.es. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Este sábado desde las 4 tenemos 7 intensas horas de partido de la onda, con 3 partidazos. Para empezar, Rayo Vallecano-Villarreal, justo después Valencia-Atlético de Madrid, y la tarde se completa con el derbi madrileño en Primera Federación, Castilla-Alcorcón. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Son las 8 y 16 minutos de la tarde, ya saben, partido día de Champions, partido especial y que va a enfrentar a partir de las 9 de la noche a Real Madrid y a Manchester City. Y ahora lo que hacemos es entrar en el intercambiador de Onda Madrid. Un intercambiador de este miércoles 19 de febrero que lo vamos a compartir con nuestra compañera de Madrid Diario, María Cano. María, muy buenas tardes. Bienvenida un día más.
¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes.
Vamos con una de las decisiones que ha tomado hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ha tomado muchas, como esa rebaja, esa bonificación para el impuesto de sucesiones y donaciones, para las donaciones que se produzcan entre hermanos, entre tíos y sobrinos, también esas ayudas para los deportistas profesionales, nuevas ayudas para asumir el pago de la cotización de los autónomos, de los nuevos autónomos que se den de alta durante este 2025, pero también de la que vamos a hablar ahora contigo es de la decisión de declarar bien de interés cultural la fábrica de Clesa. Cuéntanos los detalles.
Pues efectivamente ha sido declarada bien de interés cultural en la categoría de monumento este edificio diseñado por el arquitecto Alejandro de la Sota, aunque es cierto que el proyecto, que es de septiembre de 1958, fue firmado a medias entre de la Sota y el ingeniero agrónomo Manuel Ramos Amieva, pero el diseño era de Alejandro de la Sota. Bueno, pues este edificio es un ejemplo muy significativo de la arquitectura moderna española en un periodo, bueno, pues que fue justo después de la guerra, y además es un referente de la arquitectura industrial del siglo XX en España, porque fue una de las primeras construcciones que se realizaron con hormigón pretensado. Hasta ese momento casi todas se hacían con ladrillo en la fachada. Bueno, pues esta vez se utilizó hormigón pretensado. La factoría de Clesa, que está en el distrito Fuencarral El Pardo, marcó un antes y un después, no solamente también en este aspecto arquitectónico, sino en la modernización y en la mejora de nuestros hábitos alimentarios, porque fomentaron, gracias a esta fábrica, el consumo de leche tratada e higienizada industrialmente, es decir, pues que comprásemos leche embotellada. De hecho, la empresa originaria estaba en Burgos, y por eso, bueno, pues pusieron aquí la fábrica en Cardenal, en la avenida Cardenal Herrera Oria. Y de hecho, la factoría de Clesa ha estado funcionando hasta 2011 y se extiende sobre más de 11.000 metros cuadrados, que es una extensión, bueno, pues más que respetable. Se inauguró en 1962 y desde entonces atrajo a muchísimos escolares, pues colegios que fueron visitando esta fábrica, ¿no? Y como os decía, la fachada fue algo característico porque tenía un revestimiento con aplacado de hormigón en vez de el ladrillo que os decía que era más utilizado en esa época. Y de hecho fue un referente para muchas generaciones de arquitectos españoles, Alejandro de la Sota, que por poner otro ejemplo madrileño de una de sus obras más destacadas es el gimnasio, por ejemplo, del Colegio Maravillas de Madrid, que también fue declarado bien de interés cultural en 2017. Así que desde hoy tenemos otro BIC, que es la fábrica de Clesa.
Pues sin duda una decisión importante, porque siempre viene bien y es necesario guardar y preservar el patrimonio que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. Hablamos ahora del río Manzanares, a su paso por Getafe. Ecologistas en Acción, alerta. Bueno, no sé si es Ecologistas en Acción o Ecologistas en general. Ahora me corriges. Alertan del impacto ambiental que puede tener el proyecto para la recuperación del río por excelencia de Madrid a la altura de este municipio. Cuéntanos.
Pues te cuento, es una plataforma ecologista, se llama Plataforma Ecologista Madrileña y está integrada por distintas asociaciones, por ejemplo, ARBA, a la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Grama, Jarama Vivo y Liberum Natura. Bueno, pues ellos lo que han hecho ha sido valorar este proyecto y lo que dicen es que, bueno, tiene un marco positivo, pero es insuficiente este proyecto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que lo que busca es la recuperación ambiental del río Manzanares a su paso por Getafe, como bien decías. Bueno, pues a ellos no les convence. ¿Y por qué? Porque dicen que hay actuaciones que son preocupantes y que incluso la legalidad podría estar en cuestión, en tela de juicio. Uh-huh. Por ejemplo, una de las cosas que más les preocupan es la ampliación de la red de caminos y pasarelas, porque lo ven incompatible con la normativa vigente en el Parque Regional del Sureste. Ellos dicen que si se amplía la red de caminos y pasarelas como está contemplado en este proyecto, esto supondría favorecer el uso público como zona de ocio y recreo, de zonas incluso inaccesibles hasta este momento. Esto sería un foco de atracción para que fueran más personas a visitar esta
con todo lo que se
lugares.
Supone de cara al medio ambiente y a la naturaleza.
Exacto. Claro, entonces lo que dicen es, bueno, el Manzanares ya tiene suficientes sendas, caminos y pasarelas, pero es que este proyecto contempla ampliarlas hasta una longitud total de 16,8 kilómetros y 5 pasarelas sobre el río. Esto supone, aparte de eliminar, cortar o talar bosque de ribera, como te puedes imaginar, pues como bien decías tú, afectaría a especies de aves en peligro que habitan en estas áreas, uh-huh. Por ejemplo, el milano negro, o también a otras especies, incluso de insectos. Bueno, pues lo que piden es que se mantenga el ecosistema vivo y que pasear, correr o andar en bici se haga en otros lugares, pero sin afectar a la fauna y a la flora de esta zona. Además, dicen que el documento se queda muy corto porque no trata aspectos tan importantes como, por ejemplo, la recuperación del régimen hidrológico original, que era una de las reivindicaciones más antiguas y más importantes. Por ejemplo, ellos, ¿qué sugieren? Que llevan sugiriendo mucho tiempo, pues que se deberían llevar a cabo crecidas controladas, tanto con carácter ordinario, o sea, pues cada año, como con carácter extraordinario, cada varios años, en función de las necesidades. Es decir, permitir salidas de agua desde el embalse del Pardo para que el río pueda extenderse a lo ancho, ¿no? Rebasar los márgenes.
Algo parecido a lo que se hizo aquí con el Manzanares a la altura de Madrid-Río,
eso,
¿no? Que fue abrir las compuertas, permitir que el agua corriera y renaturalizar todo ese entorno.
Claro, claro, porque ellos lo que dicen es que esto contribuiría a restablecer los márgenes originales, pero también tendría otros beneficios para la población de los municipios más próximos porque ayudaría a recuperar hábitats degradados y también a asegurar la sostenibilidad a largo plazo de este ecosistema fluvial y a evitar, sobre todo, y esto es importante, sobre todo en algunas zonas, esos remansos de agua que algunas especies de insectos, como la mosca negra, que tanta guerra nos da todos los veranos, utilizan para dejar sus larvas. Si estas crecidas se permitiesen, arrastrarían muchas de estas
larvas. Porque no habría agua estancada.
Claro, y entonces habría muchas menos moscas negras luego cuando llega la época de los picotazos. Uh-huh. Y bueno, pues por último también destacan la eliminación de construcciones en las cercanías de Perales del Río, que está en el término municipal de Getafe, la recogida de residuos o la retirada de escolleras y motas en puntos concretos. Pero con respecto a esto, dicen que no debe limitarse a solo un kilómetro del recorrido total, que hay que mirar también un poco más arriba del río, que también, pues estas defensas fueron construidas para estabilizar orillas y proteger fincas y demás, pero que han generado una alteración morfológica del río y que ahora pues hay que actuar sobre más de un kilómetro de motas y escolleras, no solo sobre un kilómetro.
Pues apuntamos.
Así que vamos a ver si les escuchan.
Vamos a ver lo que ocurre, porque desde luego lo que has comentado, la posición de esta asociación, de asociaciones de ecologistas, parece que sí que apunta a cosas, a peticiones razonables. María Cano, Madrid Diario, muchísimas gracias por intercambiar noticias con nosotros en este miércoles 19 de febrero.
A vosotros, como siempre, un abrazo.
Son las 8 y 25. Buscamos la agenda cultural con nuestra compañera Laura Van Gorp.
Llega a Madrid la Mercedes-Benz Fashion Week, el evento de referencia de la moda española. Es el gran exponente de la moda de autor en España y el lugar de referencia para la industria de la moda. Compradores profesionales, diseñadores, clientes y prensa, tanto nacional como internacional. Entre hoy y el 23 de febrero tendrá lugar la edición número 81 y por 28ª vez lo hará de la mano de Mercedes-Benz. Benz se convertirá en el principal punto de encuentro para los amantes de la moda y las tendencias. En esta ocasión, la marca de estrella trasladará a los visitantes del ciberespacio a un refugio elegante e invernal. Un diseño inspirado en los paisajes gélidos y la naturaleza indomable que refleja la esencia todoterreno del protagonista indiscutible de este espacio, el nuevo Clase G 580. Una novedad en cartelera teatral, el dramaturgo y director de escena Albert Boadella ha presentado Ella, un drama lírico con María Rey Joly.
María, canta. Canta. María.
Teatro y música se unen para indagar en el trauma que queda tras una violación. Eso sucede porque la música y el canto provocan efectos beneficiosos a la hora de intentar restablecer el equilibrio perdido ante un suceso especialmente doloroso. El montaje llegará a finales de este mes a la Sala Negra de Teatros del Canal, entre el 26 de febrero al 9 de marzo. También en cartelera teatral, propuestas como la de Macu Lorenzo y Mario Zorrilla con After Bukowski, un monólogo en el que los textos de Charles Bukowski cobran vida.
¿Cómo me pavoneo por la página de letras?
Letra.
Como uno de tus gatos cruzando el capó de tu coche. Mírame. Mírame.
After Bukowski se representa los viernes en Off Latina. El Festival Calorama regresa con su segunda edición. Tendrá lugar los días 20 y 21 de junio en la Caja Mágica. Dos grandes referentes musicales, Pet Shop Boys y Scissor Sisters, quienes estarán de vuelta en su gira con algunos de los principales atractivos del evento. Además, el cartel contará con artistas como Flaming Lips y Father John Misty, entre otros. Ya se pueden apuntar a la lista de espera para la preventa de entradas.
En un par de minutos llegamos a las 8:30 de la tarde, momento en el que vendrán los compañeros de deportes con Noche de Champions, con Nacho Aranda a la cabeza para contarles todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu en este partidazo que nos espera esta Noche de Champions, Real Madrid-Manchester City. El enfoque vuelve a las 11 de la noche cuando les contaremos todo, repasaremos toda la actualidad política, nacional y de Madrid en la tertulia del Enfoque de Onda Madrid.